SER Podcast.
Jueves les decía, vamos a convocar este verano a personajes interesantes para conocer con el máximo detalle lo que menos les interesa, porque se ha hecho muchas veces y está muy bien, es una manera de conocernos, pues oye, ¿cuáles son tus aficiones, tus gustos? Pero ¿y lo que no? ¿Y lo que, por lo que sea, a lo mejor porque nos gustaba mucho, pero al final lo hemos acabado detestando? Tampoco se trata de convocar aquí los odios, de no, es verano y queremos que haya buen ambiente y buen rollo, pero a lo mejor es que no soporto, no tanto porque me disguste, sino porque he acabado harto de algo. En el día del debut de una sección así, hemos elegido a alguien que siempre nos ha gustado mucho.
Nunca se ha de decir lo que se siente. Hoy, sin miedo que libre escandalice, puede hablar el ingenio asegurado de que mayor poder le atemorice. En otros siglos pudo ser pecado severo estudio y la verdad desnuda, y romper el silencio el bien hablado. Pues sepa quien lo niega y quien lo duda, que es lengua la verdad de Dios severo, y la lengua de Dios nunca fue muda.
Hola, Juan Echanove, buenos días.
Buenos días, José Luis, buenos días a todas y a todos.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, en este momento, imagínate, en Valencia, en tu terreta.
Buah.
O sea, que mejor no puedo estar.
¿Qué día ha salido allí?
Pues un día calurosísimo, también he de decir, soleado, claro, despejado y bueno, pues otro día más del verano.
Bueno, primero gracias, Juan, por ir hasta la emisora para prestarte a esto. Segundo, gracias por prestarte a esto, porque yo necesitaba a alguien que tuviera cierta complicidad y entrar en el juego, porque ya sabes que en el verano pues a mí me gusta proponer cosas pues así un poco extrañas, matar a la gente en la radio.
Eso es tremendo,
pero al final el resultado, oye, pues
no, si el resultado es maravilloso, pero ¿qué piensa hoy Álex Corretja, por ejemplo?
Ah, no.
Igual ha tenido una depresión.
No, está feliz. Hablé ayer con él y está muy feliz, te lo prometo.
Bueno, pues me alegro muchísimo, pero vamos, yo nunca haré esa sección contigo, que lo sepas.
Uy, nunca digas
no,
nunca.
No quiero.
Nunca digas nunca. Y luego, pues claro, este verano estreno algo que es distinto. Ya decía yo, Juan, no se trata tanto de aquello que odiamos, sino aquello que has acabado por...
Sí.
Que te ha acabado por hartar. Y es verdad que cuando empiezas a pensar qué cosas no soporto, te sale una lista más larga de la que podrías pensar al principio. Oye, antes que nada, este verano, ¿cómo estás? Porque creo que tú, que tienes muchísimas cosas siempre, este te lo has tomado un poco más de descanso, ¿no?
Sí, me lo he tomado de descanso, vamos, sobre todo el año pasado no tuve... Bueno, llevaba ya 4 años sin vacaciones en verano, sin ni un solo día. Y este año estoy preparando un montaje de teatro para octubre, para el Teatro Español de Madrid, y entonces tengo que estudiar. Básicamente lo que hago es que me levanto a las 6 de la mañana, bueno, cosa que hago muy frecuentemente.
Sí, te voy a decir todos los días.
Estudio un par de horas, memorizo, hago un trabajo de memorización de una función que tiene mucha letra, como decimos los actores, que es una función de dos personajes muy, muy buena realmente, de Ignacio García May, se llama Esencia, y en esa conversación de dos personajes yo interpreto a uno de ellos, y entonces tengo que estudiar como si estudiara oposiciones a notarías.
Eso, igual, profesor, mira, ahora que hablábamos de los profesores.
Sí, sí. Sí, no tiene su mérito. Quiero decir que sí, hay miles de métodos para plantearse la enseñanza y tal, pero en lo que respecta a lo que es el teatro, sí, hay una fase que uno no puede pasar por alto nunca y que a medida que va cumpliendo más años se hace bastante más ardua, que es la memorización.
Claro, tú no has dejado de estudiar nunca.
No, nunca. Y yo me metí actor para no... porque soy vago. Y yo me metí actor para no estudiar. Y no hago otra cosa desde que tengo 17 años.
Y ya estamos mayores como para dejar de ser, joder, lo que hemos sido toda la vida.
Qué,
¿no?,
trabajero, chico.
Bueno, voy a poner una música para empezar la sección.
Puedes salir con cualquiera.
Vale, hombre.
¿Qué pasa?
Que no, o sea, un poco será Turicio, uno de esos de los,
hombre,
que
pues, Turicio, pues claro, de los que me gusta a mí y a toda España.
Ángeles Barceló y a mí no nos gusta nada.
Pero Ángeles Barceló es que, mira, Ángeles Barceló sería una muy buena invitada para esta sección porque, hombre, no soporta tantas cosas, pero esto es música que te pone de buen humor, te pone, ¿qué le pasa a Yatra y a Turizo, por ejemplo?
Mira, el otro día escuché una entrevista maravillosa de Fito Páez, que es un gran genio de la música, donde decía que él echaba de menos, de alguna manera y eufemísticamente, se estaba cagando en la música actual, pero venía a decir que toda aquella música que no tuviera melodía ni armonía no lo consideraba músico. Yo creo que vamos a ver, no la voy a coger ahora con el chiquillo Turicio, que parece que hemos retrocedido un año y parezco yo Ángel Barceló y tu Sastre, o sea, los Roper. No. Es decir, pero a mí este chico, sinceramente, me parece que habla como muchos otros que cantan y que la música de ahora es una música. Ese hombre, este tipo Turicio, es más vago que yo. O sea, por no trabajar, es que ni canta. Y luego también es verdad que yo creo que está muy formateado, tiene mucho que ver con las máquinas y tiene mucho que ver con provocar fenómenos colectivos como el hecho de bailar muchísima gente a la vez, que es algo que también detesto, por otro lado.
¿Pero cómo vas a detestar que la gente baile?
No detesto que la gente baile, detesto bailar yo. Eso es lo que he dicho. Y sobre todo detesto bailar yo entre una multitud de gente que baila.
¿Has tenido que bailar muchas veces por aquello de exigencia del guión o no?
Alguna que otra vez, incluso he tenido que dar clases, porque desde luego si hay algo para lo que no he sido llamado es para la danza.
Ya. O sea, lo que echas un poco de menos de la música es la melodía, digamos, ¿no? Uh-huh. Ya.
La melodía y la armonía. Mira, hay algo que se nos olvida, y es que antes las canciones tenían estrofas y estribillos, cosas que de alguna manera para componerlas había que trabajar la métrica, había que trabajar el pareado, la sí. reiteración, había que trabajar cantidad de figuras literarias que bueno, hacían que la música realmente fuese
ahora,
grande.
Ahora se rima.
Ahora no estudia literatura nadie.
Que tú le pides en decasílabos a los estribillos, y claro.
No les pido en decasílabos, ni tampoco un bello soneto, pero sí, por lo menos un pareado gracioso, pero es que ni eso. De todas maneras, te diré una cosa, Sastre.
Dime.
En el fondo, ¿qué es lo que detestamos profundamente? Lo que nos da envidia. O sea, de alguna manera yo hay muchas cosas que detesto, pero porque me dan una envidia que me matan, porque me gustaría tener el impulso vital que tienen determinadas personas para llevarlas a cabo.
¿Y te gustaría bailar en mitad de una multitud y que la gente se apartara y dijera, miren cómo baila ese de ahí?
Bueno, no, mira, yo lo que sí que a lo mejor yo detesto, por ejemplo, las fiestas populares en donde 10.000 personas hacen algo, por ejemplo, beber, tirarse tomates, correr delante de un toro, todo eso lo detesto, pero en el fondo, si lo pienso, es porque en el fondo a mí lo que me gustaría es ser una persona totalmente anónima y poderme coger un bolingón como los que se cogen generalmente, los que se reúnen más de 10.000 personas en un sitio, por si no están bolingas, no sepa qué coño han ido allí, pero me gustaría a lo mejor ser uno de ellos, pero como desde que tengo uso de razón no lo he conseguido, por eso a lo mejor lo aborrezco.
¿Tú has llegado a detestar la fama?
No, en absoluto, para nada. Pero hay momentos en mi vida, por ejemplo, el que atravieso ahora, que no tengo tanta presencia seguramente en la televisión o en el cine, una aparición pública que hace que sobre todo las generaciones jóvenes a lo mejor no me tengan más en cuenta, y eso que de alguna manera yo he deseado durante otro tiempo en el que esa presencia o esa exposición era muy grande, ahora cuando se produce, no solamente no me molesta, sino que lo agrado. O sea, lo recibo con agrado, quiero decir. No, para nada. Yo no me gusta tampoco ser una persona anónima, porque no soy anónimo desde que tengo 17 años o por ahí. O sea, que no me gustaría tampoco ser olvidado o anónimo y tal, anónimo. Pero hay muchas cosas que hace la gente normal, la gente, me refiero normal, a la gente que no es conocida sí. públicamente, que desde luego sí que ahora empiezo alguna vez a poder hacer. Pero en un momento dado me gustaría poder también disfrutar de esa invisibilidad.
Ya que no he tenido suerte llevándote a la discoteca, te voy a llevar al cine, mira.
Papá, ¿y tú tenéis poderes de gemelos?
¿El qué? ¿Poderes de gemelos? ¿Qué es eso?
Es una cosa que hemos visto en la tele. Algunos gemelos tienen extraños poderes y notan cuando el otro
está... ¿Me podría usted explicar qué problema tienen las películas de Adam Sandler?
No, no, las películas de Adam Sandler no, porque me parece que es un actor estupendo, pero Jackie Jill, concretamente, o como se tradujo aquí, Jackie su gemela, a mí es una película que me pone muy nervioso. A mí ver a Sandler caracterizado de su gemela me parece, me da un poquito de dentera. Es una película que me produce un especial rechazo. Curiosamente, además, le produce un especial rechazo al 99% de la población, porque es una de las pocas películas de Adam Sandler que es un fracaso monumental. Pero te diré que más allá de lo de Adam Sandler, que tampoco esto es como lo de Turicio, a ver si ahora me va a...
Hombre, se entiende el juego, no, hombre, se entiende el juego de la sección, que bueno, es sí, poner algunos ejemplos.
Vale, muy bien, vale, entendemos el juego de la sección, sí. Y te diría que lo que más me molesta de determinadas películas son las secuelas inacabables.
Ya.
Eso es una cosa que es cuando de repente hay una película que funciona, como te dé por ver la número 4, te aseguro que lo que te vas a comer es un truño así de gordo. Y pasa con las series de televisión, es decir, todo lo que en un momento tiene un rapto de genialidad, de innovación, de buen hacer, como se vaya dilatando en el tiempo, acaba convirtiéndose en algo muy difícil de soportar, porque las tramas al final se hacen cada vez más alambicadas, cada vez es más difícil casar unas cosas con otras, y las secuelas no me gustan. Y Adam Sandler me gusta, pero Jackie Jill yo la quemaría.
¿Y tú qué
haría esa película?
Que eres un gran experto en la comida, en la divulgación de la comida, que te gusta mucho no solo comer, sino contárnoslo y hacernos, sí, incluso cierta pedagogía, Juan.
Sí.
¿Qué comida no tragas?
No soporto comer con las manos. O sea, a mí me resulta verdaderamente horroroso utilizar las manos para comer. Ni siquiera aquellas cosas que tienen que ser comidas con las manos. Y dentro de ese mundo detesto profundamente, con toda mi alma, las hamburguesas esas que son más grandes que la cabeza de un niño. O sea, esas hamburguesas que tienen de todo y que ves a un tío que de repente le pega un bocado e inmediatamente está churretoneando ketchup, mostaza, mayonesa, trozos de lechuga. Me parece que la hamburguesa es un invento. Yo creo que hay dos inventos en la cuestión de comer destinados a joder la existencia del ser humano. Una, la hamburguesa, por lo que acabo de decir. Y otra, como decía un amigo mío decía, los japoneses inventaron los palillos para comer para vengarse de Hiroshima y Nagasaki. Y yo digo, joder, pues no le falta razón al tío, porque ¿por qué empeñarse en comer? Yo, toda esa gente que va a un restaurante japonés, intenta comer con dos palitos cuando hay tenedores. Joder, si sabes manejar los dos palitos, come con palitos, pero si no, pide un tenedor.
Hombre, pero si no, nunca aprenderás si no te sueltas con los palos.
Pero si es que yo hay cosas que no quiero aprender, sobre todo porque la tecnología, de la misma manera que uno utiliza una lavadora y no recurre a lavar la ropa a mano, porque existe ese aparato. Joder, pero si inventamos el tenedor, ¿qué es esa cosa tan elegante que le das vueltas, que lo recoges, que tal, que comes?
Pero yo, y el placer de pillar algo con los palillos y llevarlo poco a poco a la boca y ver que se mantiene ahí, que no cae, y degustarlo,
sí,
de otra manera.
Debe ser un placer equiparable al del ser el único acertante del Euromillón. Sí, porque te aseguro que todo se te va a caer. Todo se te acaba cayendo.
En general, todo.
Si todo se te acaba cayendo en el cuerpo, ¿cómo no va a ocurrir cuando comes?
Entonces, cuando Juan Echanove come una hamburguesa, ¿la come con cuchillo y tenedor?
No como hamburguesas, como muy pocas hamburguesas, y desde luego las pocas veces que tengo que comer una hamburguesa de ese estilo, procuro o comerla muy rápido para que no se me desbarate ni se me desparrame por toda la boca, por toda la cara, procuro comerla muy rápido, con lo cual me sienta mal. Pero si estoy en un restaurante donde hay un plato y una hamburguesa y tal, entonces quito la tapa del pan y yo voy con mi cuchillo y mi tenedor.
O sea, la desmontas.
Había una jefe de sala de un restaurante muy conocido de Madrid,
¿sí?,
del Cuenco de Pepa, vamos a hacer publicidad, claro, de nuestra gran amiga Pepa, que cada vez que iba al restaurante se ponía cerca de la mesa y decía, ojalá pida salmonetes, porque me veía partirlos, un salmonete de fritura, me veía operarlos con la pala y el tenedor y decía, pero si es que eres un cirujano. Y eso es lo que a mí me gusta, tomarme mi tiempo con los cubiertos, que son esos aparatos que adoro.
Oye, Juan, ¿qué te gusta menos? ¿Jugar a las cartas o que yo te diga ahora que se vienen cositas?
Dios, lo de se vienen cositas, joder, sastre. que yo te admiro mucho, eso no lo digas. No digas eso ni maravilla. Por Dios, hay dos cosas que yo en el lenguaje... Se vienen cositas, ¿cómo que se vienen cositas? ¿Por dónde? ¿Por el cielo? ¿Por la tierra? Se vienen cositas, pero si es que eso es una frase enormemente cursi. Y lo de maravilla ya no lo entiendo. Pues si yo te digo, Sastre, cuando vengas a Valencia llámame y nos vamos a tomar una
maravilla.
Paella. Maravilla, maravilla. No, es maravilloso, Sastre, maravilla es un
no
sustantivo.
No es antiguo, Juan.
No, no es antiguo la lengua, pero así se empieza siendo antiguo y se acaba luego pegando...
Bailando turizo.
Pegándole patadas al diccionario los mensajes de WhatsApp. Y no puede ser, no. Pero de todas maneras, si tú me dices, me habías dicho maravilla o...
Te digo, se vienen cositas maravilla o jugar al mus, por ejemplo.
Bueno, jugar al mus. ¿Qué? Mira, yo lo de jugar... Yo me aburro mucho jugando a las cartas. No sé jugar a las cartas, aparte de todo, pero al mus sí que he sabido en mi momento, cuando yo era muy joven, jugaba al mus. Pero yo tenía una cierta tendencia suicida. Como me aburría a mitad de la partida, yo inmediatamente lo que hacía era tirar órdagos a todo, con lo cual me granjeaba la enemistad eterna de mi compañero de partida y luego todo el mundo que no me tomaba en serio. Dice, no, con este no jugamos, que con este no se puede jugar en serio. Yo soy un suicida del mus. Y lo que más me gusta es eso, ir con contra la mano teniendo 33 de juego y contra la mano decir órdago y que la mano quiera y que diga te he ganado y se acabe la partida.
Es que mira.
¿A quién le toca dar?
A mí, mi caudillo.
A ti, si diste el mes pasado. Usas artillería para matar moscas, Miguelito. Qué difícil es gobernar los jolines.
Bueno, no los gobiernes.
Mus
también.
Mus.
Mus. Tengo postre. La mano manda y el postre obedece. Mus.
¿Te suena la escena?
Me suena, es una escena maravillosa de Madre Gilda con mis grandes amigos Gamero, Sacristán, Galiardo, dirigidos por Paco Regueiro. Una película maravillosa, uno de los trabajos por los que yo agradezco haber sido actor. Son esos trabajos que desde luego me los llevaré conmigo como muy orgulloso de haberlo hecho, sí.
Hay una cosa en la que estoy tan de acuerdo contigo. Si yo te pregunto por tareas de la casa, ¿qué es lo que más odias de la casa?
Planchar.
Te entiendo tanto, Juan.
Yo me podría poner, si no fuera por mi mujer, que me insiste mucho, mi mujer cree que la arruga no es bella. Al contrario que Adolfo Domínguez. Y ella plancha. Pero si yo viviera solo, yo nunca plancharía mi ropa. Pero es horrible. Todas las demás tareas de la casa, la limpieza, la cocina, por supuesto, ir a la compra.
Totalmente.
Es decir, todo soy capaz de hacerlo, pero planchar para mí es un estrés increíble. E imagínate una de esas camisas que planchas una zona e inmediatamente lo que has hecho es arrugar la siguiente. Y puedes estar una tarde intentando planchar algo que nunca va a estar liso.
¿Sabes lo que yo no soporto, que es para mí es peor todavía? La gente que te dice... No, pero si yo no plancho nunca. Yo la pongo en el baño y las camisas solas se planchan. No.
Mentira. Una camisa no se ha planchado sola nunca.
Gracias.
Nunca. Nunca. Gracias, lo que sí que es cierto es que antes, cuando no había plancha en los hoteles, cuando llegabas por ahí de viaje, ponías en el baño la ducha con agua caliente a tope hasta que parecía aquello...
pero ni siquiera.
Y no se veía absolutamente
se ha arreglado
nada.
Un poco, pero...
Y digamos que perdía un poco el apresto de la arruga y bueno, era disculpable. Pero no. Una camisa sola no se ha planchado nunca. Ni un calzoncillo, ni siquiera un mísero calcetín.
Se me ha hecho corto el rato, es de decirte, ¿eh?
A mí también, sí, a mí también. ¿Ves?
Y creo que no hemos perdido muchos amigos.
No, yo espero que
no. Es el principal riesgo de esa sección.
Entiendan, yo pido benevolencia y perdón, sobre todo porque, vuelvo al principio, todo aquello que detestamos, sinceramente creo que es porque nos da envidia. Yo creo que detesto las hamburguesas porque en el fondo esos que se las comen en los bares, pues yo qué sé, son felices y además no engordan los hijos de puta.
Por algo, pensábamos que tú podías ser el mejor invitado del mundo para empezar esta sección. Juan Echanove, gracias por prestarte al juego. Cuídame esa emisora y esa tierra y no me des mucho envidia, ¿eh? Cuando me mandes una foto, porque eso sí que no lo soporto. Que ahora llegues a tu lugar de veraneo y me mandes una foto de mira, Sastre, cómo está el mar hoy, eso sí que no lo voy a soportar.
No lo haré porque sé, a mí me pasa lo mismo cuando trabajo en teatro. Tú eres un hombre que el verano lo entregas para todos nosotros y no se te puede molestar con nuestro placer.
Juan Echanove, te mando un beso fuerte. Gracias.
Gracias, José Luis.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.